última hora en COPE.
Estar informado.
Los líderes de la Unión Europea sellan el reparto de cargos que renueva a von der Leyen sin el apoyo de Meloni. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El Consejo Europeo ha dado luz verde a los nombres que van a marcar el camino de la Unión Europea los próximos 5 años. No ha habido sorpresas y los líderes de los 27 Estados miembros han determinado que Ursula von der Leyen sea la candidata a presidir la Comisión Europea. Por otro lado, que Antonio Costa sustituya a Charles Michel al frente del Consejo y que la hasta ahora primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, asuma las riendas como responsable de la diplomacia europea. Hasta allí nos vamos a Bruselas. Corresponsal Paloma García Ovejero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanan. Antonio Costa, nombrado, ya definitivo. Kaja Kallas, elegida. Ursula von der Leyen, propuesta. Estas dos últimas tienen que pasar aún el filtro del Parlamento Europeo, pero esta noche ha salido adelante el triunvirato. Meloni se ha abstenido en el caso de von der Leyen. Orbán ha votado directamente en contra. Pero la primera ministra italiana explicaba.
Considero un gran error.
Lo considero un gran error, una falta de respeto a los ciudadanos y por eso he querido respetar su voto no apoyando esta propuesta.
E quindi ho ritenuto di rispettare le indicazioni dei cittadini non sostenendo questa proposta.
En cualquier caso, la cumbre ha terminado. Lo siguiente, ya en julio en Estrasburgo.
Bueno, pues esa es la noticia de última hora que nos llega desde Bruselas. Gracias, Paloma. Y en menos de una hora, a las 3 de la madrugada, hora española, van a estar de pie y cara a cara los dos candidatos a presidir la primera potencia del mundo. Debate presidencial en Estados Unidos entre el demócrata y actual presidente Joe Biden y el republicano Donald Trump. Las elecciones son dentro de unos meses, el 5 de noviembre, pero este debate sin duda va a marcar lo que suceda en los comicios. Ambos llegan al debate prácticamente empatados. Es complicado saber quién es el favorito y todo apunta a que Biden ha recuperado terreno en las últimas semanas. En COPE hemos hablado sobre este asunto con Cosme Ojeda, es el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo.
Biden tiene una sonrisa simpática y se maneja muy bien, entonces si no comete ningún tropiezo que se quede en algún tema en el aire, va a ser difícil que pierda, porque Trump está nervioso y aunque debería hacer caso, o sea, él en el juicio no ha hecho declaraciones, o sea, ha hecho declaraciones fuera del juicio, pero no ha ido a declarar, que tenía derecho a declarar, porque sus abogados le dijeron, esto va a ser peor si hablas, y les ha hecho caso.
La Fiscalía pide amnistiar a los 12 CDR acusados de terrorismo por planear supuestas acciones violentas contra sedes oficiales de Cataluña en 2019. Dice la teniente fiscal de la audiencia, Marta Durántez, que la interpretación de la norma no ofrece dudas, o sea, de solicitar penas de entre 8 y 27 años de cárcel a perdonarles absolutamente todo, de acusar de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de aparatos explosivos, a defender que no se han producido lesiones a los derechos humanos.
La interpretación no ofrece género de dudas, es clara. No quedan excluidos solo aquellos actos de terrorismo que hayan producido esta vulneración grave de los derechos y libertades según el convenio europeo que regula los mismos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Bolivia, el gobierno de Luis Arce ha pronunciado esta noche ha anunciado la detención de 17 personas presuntamente implicadas en el intento de golpe de Estado 24 horas después de que tuviera lugar en la capital, La Paz. Edo Badía, buenas noches.
Buenas noches.
El ejecutivo del país rechaza además las acusaciones de autogolpe, como señalaba el general cabecilla que inició el asalto al Palacio Quemado.
Sí, el ya ex general Juan José Zúñiga, que fue detenido, que asegura que seguía órdenes del propio presidente Arce, desarrolló la teoría del autogolpe. Según él, el presidente le pidió hacerlo para aumentar su popularidad, algo que ya ha sido negado esta noche por el gobierno boliviano. En La Linterna le han preguntado a Mónica Salvatierra, periodista del diario El Deber de Bolivia, por esta teoría.
Que el presidente le había pedido hacer algo para levantar su popularidad, pero todavía esta situación está muy incierta. Uh-huh. Y en la ciudadanía hay una corriente muy fuerte de sentir que todo fue una estafa, ¿no? Que todo fue mentira.
El ministro de Defensa del país había informado de que el propio Zúñiga había sido cesado el martes, un día antes del intento de golpe de Estado. Fue por unas declaraciones en las que había amenazado con capturar a Evo Morales, el que fuera presidente boliviano entre 2006 y 2019, si este se intentaba presentar como candidato presidencial a las elecciones de 2025.
Gracias, Edu. Son las 2 y 5 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora en España y en el mundo. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en las 2 y 5, la 1 y 5 de la madrugada en las Islas Canarias. Muy buenas noches, espero que estés preparado para pasar una gran madrugada de radio, de buena compañía, de buenos amigos, de conocer lo que pasa por ahí mientras tú estás intentando conciliar el sueño, o a lo mejor estás trabajando, o a lo mejor comienzas la jornada ahora. Te doy la bienvenida a esta cadena de radio, que es la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y siempre me gusta destacar que este es un programa que no habla de política, que cuenta cosas positivas y que permanentemente nos demuestra que a pesar de todo la vida mola un montón. Y nos apoyamos en historias humanas, historias positivas que son un bofetón de realidad. Y son historias que, bueno, te sirven para aprender un montón de historias y de cosas. Y por eso, para comenzar la primera noticia positiva de hoy en este día, te quiero leer una frase que dice algo así como: sin la ayuda de España, el triunfo estadounidense en la guerra de la independencia contra Gran Bretaña no hubiera sido posible. Cierro comillas. Bueno, pues estas mismas palabras fueron las que pronunció hace más de 200 años George Washington. Un mensaje que estos días adquiere un valor muy especial. Porque claro, la intervención española contra los ingleses fue una pieza clave para el país estadounidense. De hecho, en el libro de la historia de Estados Unidos aparecen personajes como George Washington o Thomas Jefferson, y junto a ellos un español, que es Bernardo de Gálvez. Emilio Sáenz Francés es doctor en historia y también es profesor en la Universidad de Comillas.
Bernardo de Gálvez es un gran representante de lo que es la excelencia en la administración y en las armas de España como imperio en el siglo XVIII, y que además por su labor ha tenido pues los más altos reconocimientos por parte de un país que no es un país cualquiera, por parte de los Estados Unidos de Norteamérica.
Vaya historia, Manu.
Pulpo, 1775, tras años de descontento por el trato injusto que recibían, las 13 colonias que Gran Bretaña tenía en América se rebelaron. En ese momento España vio una oportunidad de debilitar a su gran enemiga y de recuperar Luisiana, uno de los territorios que por aquel entonces nos pertenecía en Norteamérica. Esta misión fue encomendada a Bernardo de Gálvez, quien consiguió la reconquista de España del territorio de las Floridas. El mismo Bernardo de Gálvez sería nombrado después gobernador de Luisiana.
Todo ello que configura a Gálvez como uno de los personajes fundamentales para la derrota de Gran Bretaña en aquella guerra y, por lo tanto, para dar nacimiento a los Estados Unidos de América. Los primeros líderes estadounidenses consideran que España es una de sus principales aliadas y, desde luego, una potencia de referencia en todos los órdenes.
Es que su apoyo a los rebeldes fue clave, suministrando ayuda financiera, pólvoras, también armas, y años más tarde España se olvidaría de su figura. Pero claro, en Estados Unidos sucedía eso, como nos explica nuestro querido José Luis Corral, catedrático de Historia y profesor de la Universidad de Zaragoza, dice que está considerado todo un héroe.
Bernardo de Gálvez no es muy conocido, últimamente un poco más, ¿no? Pero desde luego en Estados Unidos es muy conocido. Fíjate si es conocido que el mayor honor que le concede Estados Unidos como nación a un ciudadano que no sea originario o nacional norteamericano es precisamente la ciudadanía de honor. Y solo hay 8 ciudadanos de honor. en toda la historia de Estados Unidos. Pues el único español de estos ocho es Bernardo de Gálvez.
La ciudadanía de honor es la distinción más importante que Estados Unidos otorga a un extranjero. Un reconocimiento que concede el presidente norteamericano y que debe ratificar el Congreso. Su defensor fue el mismísimo George Washington. Ahora, su nombre figura junto a personajes tan importantes como María Teresa de Calcuta o Winston Churchill, y su memoria sigue presente en estatuas y calles de distintas ciudades norteamericanas.
Pero no todo queda ahí, porque, claro, hace tan solo unos días Estados Unidos acaba de anunciar que va a darle un último reconocimiento a Bernardo de Gálvez. El país norteamericano va a bautizar una fragata lanzamisiles con el nombre de USS Gálvez. Es un nuevo homenaje para poner en valor la figura de este español, que es todo un héroe para los norteamericanos y prácticamente un desconocido aquí, en España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado, y hasta las 6 de la mañana, fíjate la de cosas que te vamos a contar para sentirte, para hacerte sentir bien. Manu, ¿qué tenemos para la próxima hora? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues en los próximos minutos nos va a acompañar José Talavera, que hoy nos trae misterios relacionados con algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y también vamos a seguir repasando los titulares de las noticias más asombrosas que llegan a nuestra redacción. Y hoy, Pulpo, vamos a hablar de un roedor.
¿Un rodaballo?
Una ratilla.
¿Una ratilla?
Sí, un ratoncito.
Sí.
Que es bastante asqueroso.
¿Por qué?
Luego te lo describo.
Sí,
luego te lo describo. Sí,
la ha liado.
Bueno, la ha liado bastante. Y además está muy, pero que muy salido, ¿eh? Está muy salido.
Es un roedor goloso.
Es muy goloso.
Es goloso.
Justo, es muy goloso, sí, sí. Puede estar, ojo al dato, Pulpo, puede estar copulando 14 horas con varias hembras al día. Se quita horas de sueño y todo.
Hombre, imagínate,
¿cómo lo hace?
Lo primero que se tendrá que quitar es la ropa, imagino.
La ropa, la comida y todo.
Qué barbaridad, 14 horas copulando es...
Es de héroe.
Es un campeón, ¿eh?
Es un campeón.
¿Te harías una foto con él?
No, porque es muy feo.
Vale,
bueno, igual menos. Salgo favorecido yo, pero... Pero no, luego te cuento más, Pulpo.
Perfecto, en cuanto a las temperaturas, ¿cómo viene la jornada? Porque no sé si vamos a seguir con calor, con frío, hay el bochorno. Dicen que viene una dana otra vez.
Bueno, pues es que la dana igual se queda, sí, porque para este viernes el tiempo va a ser el más inestable de toda la semana. Van a descender un poquito las temperaturas respecto al día de ayer y la dana va a afectar incluso a más zonas de la península. Y es que si decíamos que quien estaba acusando estas tormentas eran las comunidades del norte, para hoy se va a extender a Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Y ojo, porque en Castilla y León tendrán aviso naranja por chubascos fuertes a partir del mediodía. Para el sábado todavía tendremos la dana afectando al centro y norte peninsular a primeras horas y después solo en la mitad norte. Y para el domingo quizás sigamos teniendo alguna lluvia, pero ya más débil, y subirán un poquito más las temperaturas. Pero estamos a viernes y los termómetros, como hemos dicho, seguirán siendo altos, aunque descenderán respecto al día de ayer. Las mínimas se situarán con 13 y 14 grados en Burgos, Lugo y León, mientras que las máximas las tendremos con 35 en Huesca y Murcia, 36 en Zaragoza y hasta 37 en Lleida.
Por cierto, a ver si me miras la temperatura para mañana en Laredo. Yo mañana estoy en Laredo.
¿En Laredo?
En Laredo, pues, y al aire libre haciendo un concierto.
La miramos ahora mismo.
Vale, porque me dice, como sí. Después de escuchar lo que acabas de decir, si mañana hace fresquito en Laredo o llueve o algo, me tengo que ir preparado.
Hablas con José Talavera y te lo cuento después.
Venga, perfecto. ¿Vale? Muchas gracias, Manu. Hay ponedores que consiguieron el diploma oficial y lo consiguieron llamando al teléfono de este estudio, gratuito, 950-6006, y nos contaban cómo estaban poniendo las calles.
Hola, Pulpo, muy buenas noches.
¿Desde dónde nos llamas? ¿Dónde estás?
Estoy llegando a Cartagena.
Buenos días, Pulpo.
Estás en Badajoz, ¿verdad?
Sí.
¿Y te llamas Jesús, puede ser?
Sí.
¿Y me han dicho que eres veterinario?
Sí, exactamente.
Ingeniero del volante. Buenos días, hombre, buenos días a todo el mundo.
Edu.
Hola, Edu, ¿y a qué te dedicas?
Pues soy carnicero.
¿Y qué haces?
Aquí en León. Me acuesto temprano. Ahora, cuando ya empiece a amanecer, me voy a andar, hago senderismo por ahí, me voy por ahí, hay un pantano aquí, me voy alrededor del pantano a dar la vuelta por ahí.
Buenos días, Pulpo. Tengo un nieto que es un bicho que me dice Heraclio.
Buenos días desde Asturias, poniendo las calles, repartiendo hortalizas.
Buenos días, Pulpo.
Trabajando ahora, ¿no?
Sí, antes de nada decirte que es un honor estar contigo ahí.
Hola, buenos días, Pulpo. Llevo oyendo pues toda la temporada.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea.
¿Qué estás haciendo?
Pues trabajando en el parking que nos conocimos.
Ah, vale, vale, vale. Tú eres Manolo del parking de la calle Serrano.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Tú cómo estás?
Yo estoy despierta, escuchándote muchos días.
Mil gracias por estar con nosotros, por tener esa simpatía y sobre todo que me gusta mucho que recuerden las cosas con cariño. Me gustan mucho las personas así.
Claro que sí, te lo agradezco muchísimo. Poniendo
las calles. Estos ponedores ya tienen su diploma oficial con su nombre en grande, logotipo de COPE, nuestra bandera de España, la que nos une y la que nos protege y representa a todos y la que nos defiende a todos. Si quieres obtener el tuyo, llámanos, entra en directo en este programa y cuéntanos por qué estás escuchando la radio. ¿A qué te dedicas en la madrugada? ¿Cómo eres? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? El teléfono de este estudio es el 950-6006, es gratuito. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que en directo y juntos vamos a por el viernes. Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Acuérdate que estamos hablando de la montaña. ¿Qué relación tienes tú con la montaña? ¿Qué deportes haces en la montaña en verano? Te leemos.
Mira de la estrella polar, llega primero el invierno. Sobre las hojas muertas cae el sol que no calienta los huesos. Te quedan balas para disparar, pero preguntas primero. Antes de asesinar a esta ciudad, fui yo, fueron ellos. Con los pies fríos no se piensa bien. Si es un castigo, yo me lo busqué. Los besos. Desde la cama una estrella fugaz, yo me ponía tan tierno. Pero las ganas y la complicidad ardieron en el infierno. Una acogida en la plaza central te convencía de hacerlo. Con los pies fríos no se piensa bien. Algún delirio nos hará volver. Hoy cielo, vienes a por mí, pero por Dios, no dejo de pensar que aquí no hay sitio para los.
Hay mucha gente que está eligiendo la montaña para pasar el verano, uh-huh, y practicar los deportes ahí en... ¿Tú haces deporte? ¿Algún tipo de deporte?
Bueno, he hecho varios. Sí. El último deporte que he hecho así, pues, bueno, aparte del gimnasio, claro, uh-huh, que ya lo frecuento menos últimamente desde que estoy aquí en la noche.
¿Pero porque quieres?
Porque quiero, ¿no? Si no es por tiempo, si es porque, claro, sí, pues las rutinas, ¿no?
Hay que organizarse bien.
Eso es. A ver si ahora me puedo organizar un poquito mejor, eso es.
Bueno, durante el día puedes también. Pero
deporte
bueno.
Suelo hacer pádel.
Ah, bien.
Tenis, uh-huh, también. Alguna pachanguita con los amigos.
¿Y la montaña? ¿Cómo? Nada, ¿no haces nada en la montaña?
En la montaña soy más de ruta con el coche, que con la bici.
O sea, deporte, lo que es deporte deportivo en el coche, un deportivo, coche deportivo, ¿no?
Eso es, pedales deportivos, carrocería deportiva.
O sea, que no practica nada ahí con la mochila, como... O sea, ¿no eres digno de llevarte la mochila de esta noche?
No. Dale, ¿para qué mentir? No, claro. Es que no. En la montaña he hecho poco, muy poco, sí, sí. Hice rape una vez.
El rape me encanta.
El rape, ¿no?
El rape al horno, por ejemplo, bueno, está buenísimo.
Muy bueno, sí, sí. Que era como bajada, ¿no? En vez de escalar, pues
sí,
bajada.
Sí, sí, hacia abajo.
Pero poco más, y lo hice hace un montón de años, Pulpo. Uh-huh, entonces, claro, igual te hablo de hace 12 años.
Fíjate.
O 13.
¿Y la audiencia le gusta le gusta el tema de la montaña o qué?
A la audiencia le gusta mucho. Mira, nos escribe José Luis, nos dice: muy buenas noches, equipo. Yo antes sí salía de acampadas con compañeros de trabajo, y dice que me gusta más la montaña. Íbamos a la Pedriza a escalar pequeñas montañas y lo pasábamos estupendamente. Me pusieron el ratón de la Pedriza como mote, sería por lo pequeño que soy. Saludos para todos y soy ponedor.
¿Has estado en la Pedriza en Madrid?
No está en la Pedriza.
Vale, pues merece la pena conocerlo.
¿Por dónde está más o menos? ¿Norte, sur?
Manzanares, El Real, Soto del Real, Miraflores, toda esa zona. Además, ahí está, por ejemplo, o estaba el restaurante El Tranco, Casa Julián, por ejemplo, y ahí sobre todo prevalece el granito. Hay un granito de mucha calidad.
Buena piedra esa.
Es maravillosa.
Sí, el granito está muy bien.
Maravillosa.
Sergio Cámara también nos ha escrito: muy buenas, ponedores. Yo soy de salir en bici y perderme si puedo. Más de campo que un tractor, aunque viva en San Fernando o en Cádiz. Uh-huh. Yo la bici sí que la he frecuentado, pero por llanura.
Claro.
Es que...
Claro, es normal.
Si tengo que ponerme a escalar, a subir puertos de montaña con bici, no acaba bien la cosa, ¿eh? No acaba muy bien.
Claro.
Sí. Antonio Medina también nos ha escrito: sí, todos los días subo a las ermitas de mi ciudad. Buen camino, buen desnivel y buen esfuerzo. Y es que es un esfuerzo muy grande. Ángel Rubio también nos ha escrito: yo me dedico al ciclismo aficionado y todo el año salgo 3 días semanales en bici. Ahora que estoy en la montaña con mi familia y mis 3 nietos, todos los días hacemos nuestro recorrido, disfrutando de la naturaleza. En definitiva, hacemos deporte al aire libre por los 4 costados. Saludos a los ponedores y al gran equipo que forma este maravilloso programa.
Un equipo que cuenta con toda la audiencia. Es como si le estuviésemos en torno a esta mesa grande que tenemos en este estudio central de la cadena COPE, donde, por cierto, si nos quieres ver cómo trabajamos y cómo hacemos la radio aquí en directo, en unos minutos vamos a conectar la cámara para que nos veáis cómo hacemos este programa. Ahora son las 2:21, la 1:21 en Canarias. Estamos organizando todas las notas de voz que nos estáis dejando en el 662-942-605 en nuestro WhatsApp para escucharlas en los próximos minutos. Así que gracias, ponedores. Vamos a pasar un poquito de miedo. Es el momento de iniciar nuestra sección de las leyendas y misterios que nos sitúan en los puntos más interesantes de la historia y sus personajes. Y para ello contamos con alguien que está siempre al cabo de la calle en estas cuestiones. Es nuestro experto José Talavera. Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, y a todos nuestros amigos ponedores. Un beso muy grande, como siempre.
Gracias por estar con nosotros. Estoy pensando que antes de empezar, si te parece, vamos a contar de dónde vienen también algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos cuál es su origen. Hoy, por ejemplo, toca hablar de una que habla precisamente de que alguien está haciendo el tonto. Vamos, que está haciendo el primo.
Pues mira, significa actuar de una forma ingenua hasta el punto de tener que enfrentarte a consecuencias negativas, como todos sabemos, ¿no? Bueno, pues era costumbre protocolaria de la Casa Real que se le diera tratamiento de primo del rey a los grandes de España y demás miembros de la nobleza. Todos eran primos del rey. Bueno, pues basándose en este hecho, encontramos el origen de esta expresión, con la connotación peyorativa de este incauto que ha sido engañado o se le ha tomado el pelo tras los sucesos del 2 de mayo de 1808, concretamente. Bueno, pues entonces fue cuando el general francés Joaquín Murat escribió al infante don Antonio Pascual de Borbón que presidía en aquellos momentos la Junta Suprema de Gobierno, designado por Fernando VII concretamente, y le escribió una carta que no era demasiado inocente. En esta carta, el general Murat se dirigía al infante con el correspondiente señor primo y a continuación le presionó para que tomara una serie de medidas impopulares, bueno, bastante impopulares hay que decirlo, cediendo a estas y causando un gran descontento por parte de la población. Esta forma de ceder a los deseos del francés hizo quedar al infante don Antonio como un incauto, popularizándose desde entonces la expresión hacer el primo, pues para referirse a esta persona que ha sido engañada.
Bueno, muy curiosa esta referencia histórica que nos has contado aquí en Poniendo las Calles. Bueno, hoy también nos tenemos que poner a hablar de tu libro, como hace Umbral, y es que acabas de sacar el que es tu octavo ejemplar, tu octavo libro, mejor dicho, 50 lugares mágicos de Salamanca. Y esta noche vamos a contar pues algunas de esas historias más impactantes que contiene.
Bueno, pues sí, acaba de salir. Muchas gracias por la referencia. Muy bueno, claro. Lo publica Cidonia y ya se puede comprar en toda España y en las plataformas digitales. Son 50 historias sobre los lugares más interesantes de la provincia de Salamanca y la verdad es que hay que decir que es una joya, no mi libro, que también lo es, sino Salamanca en sí y la provincia, por supuesto.
Mira, una joya es Cristina, que nos ha llamado aquí al estudio para decir, Cristina de Salamanca, y ha llamado para decir que le encanta este programa de radio. Pues a Cristina, hablando precisamente de Salamanca con José Talavera, te mandamos un abrazo y te dedicamos este espacio que estamos realizando aquí en la cadena COPE. Talavera, vamos a comenzar entonces, por favor. Porque hay que decir que en Salamanca es de sobra conocida la Casa de las Conchas, pero no lo es tanto otra que se llama la Casa de las Muertes. ¿De qué estamos hablando, José?
Mira, existe una casa en la calle de Bordadores, antes que se llamaba Tapiceros, que hizo construir Alfonso de Fonseca, el obispo Alfonso, arzobispo, y mecenas en el año 1500 concretamente, un año redondo, ¿eh? Bueno, pues es llamada la Casa de las Muertes y estaba diseñada por Juan de Álava. Bueno, pues este apelativo, fíjate que le viene de las cuatro calaveras que hay talladas en piedra que a modo de ménsula pues se ubican bajo las jambas de las ventanas superiores de la fachada. Bueno, su leyenda negra y su mote, hay que decir, se vieron acrecentados por un cruento suceso que ocurrió a principios del siglo XIX. Hubo entonces un cuádruple asesinato de una familia que allí vivía. Y además, a eso se añadió que en mayo de 1835, una mujer que pues unos meses antes había despedido a todos sus criados, apareció asesinada en el pozo del patio, sin saber quién pudo ser el autor o autores en ninguno de los casos, ni en el primero ni en el segundo. Y por estas razones, la casa quedó completamente deshabitada durante mucho tiempo y la gente que pasaba por allí, fíjate que bajaba la voz hasta que unos nuevos inquilinos la ocuparon a finales de ese siglo, del siglo XIX. También se cuenta, tengo que decirte, que hubo un momento en que se reformó el edificio y las calaveras, se cuenta que se redondearon, se hicieron una bola, aunque luego se recuperó la forma antigua, aunque en menor tamaño.
Bueno, habrá que ir a verla y conocerla de primera mano. Yo lo que quiero es que nos cuentes ahora a los ponedores pues una historia que es bastante picaresca, que es muy interesante y que precisamente está reflejada en tu libro. Y eso que me tienes que contar, ¿cómo se llegó a murallar la preciosa villa de Monleón? ¿O cuál es la leyenda? ¿Eso de qué va?
Mira, se cuenta que un hombre estuvo tres noches seguidas soñando lo mismo, que iba a encontrar la fortuna en el puente romano de Salamanca, todo el mundo lo conoce, y se fue para allá, a ver si la encontraba. Bueno, pues cuando llegó, un hombre le preguntó qué hacía dando vueltas de un lado a otro del puente y el monleonense le contó su sueño. Bueno, pues el sanmantino le dijo que él había tenido un sueño similar, pero que le aseguraba que existía un banco de piedra en Monleón, debajo del cual había una cabra y un cabrito de oro. Bueno, pues volvió corriendo el del Monleón al pueblo y enseguida pues miró en el debajo del banco de piedra que le había indicado y efectivamente encontró la cabra y el cabrito de oro en el banco. Pero le tenía que dar a la corona parte de lo que había encontrado, como era el uso de entonces, por lo que se presentó ante el rey y le dijo, sin mostrarle lo que había encontrado, su majestad, de la cabra y el cabrito, ¿qué desea usted?
Bueno, yo me imagino lo que el rey le respondería, ¿eh?
Pues sí, bueno, o no, porque el monarca respondió sin dudar, dice, hombre, pues el cabrito que es más tierno, claro, evidentemente, como habríamos dicho todos. Entonces el hombre se quedó con la cabra y le llevó el cabrito al rey, que al verlo exclamó, dice, pero si este cabrito es de oro, claro, y era más pequeño que la cabra. Y continuó diciendo, hombre de peña de cabra, que al rey no ha sido traidor. Con los cuernos de la cabra cercarás a Monleón. Y esa fue la razón por la que acabó el pueblo amurallado por completo. Aunque hay otra versión, te tengo que decir, que asegura que el monarca montó en cólera al sentirse engañado y gritó enfurecido: tejedor de peña cabra, que al rey fuisteis traidor. Con los cuernos de la cabra cercarás Monleón. Bueno, no, digamos que el resultado fue el mismo. Se acercó Monleón.
Lo que es el ingenio humano, Talavera, lo que es el ingenio humano. Vamos a seguir conociendo más cosas de tu libro que se llama 50 lugares mágicos de Salamanca. Lo digo más que nada porque aquí hablas de la relación de Santa Teresa con Alba de Tormes, donde está enterrada, y cuentas una leyenda muy interesante que le aconteció a la santa.
Bueno, como muchas cosas que se hablan de Santa Teresa, que tiene leyendas e historias maravillosas. Bueno, pues se dice que como ella andaba mucho, se fue hasta Salamanca acompañada por otras madres carmelitas desde Alba de Tormes, que digamos que puede ser como una 20 kilómetros, 25, bueno, no recuerdo cuánto es. Bueno, tras una intensa jornada matinal, y aunque la habían ofrecido a alojarse en la ciudad, pues ella decidió regresar a su convento en Alba de Tormes, que ella estaba ahí muy ricamente. Comenzaron su camino por la Vía de la Plata. Ella, por supuesto, confiaba en Dios y su fuerza de voluntad para poder llegar antes de que anocheciera. Claro, lo que pasa es que, claro, la oscuridad comenzó a caer sobre el campo charro y las hermanas se quedaron completamente oscuras, pero para más inri, comenzó a llover a cántaros, por lo que acabaron por desviarse de la senda y perderse por completo.
Hombre, yo supongo que las hermanas mirarían a su mentora y le preguntarían al menos cómo iban a salir de ese trance, ¿no?
Efectivamente, pero claro, Teresa miraba hacia el horizonte sin inmutarse, como si estuviera esperando a alguien. De repente, en la lejanía, surgió de la nada una luz muy tenue que iba tintineando con la lluvia y dijo: hacia allá. Y ni cortas ni perezosas se dirigieron hacia donde ella había marcado. Pues fíjate que al llegar se quedaron súper sorprendidos al ver a un joven con una antorcha que estaba en medio de la senda que conducía de regreso a Alba de Tormes. En ese instante paró de llover de golpe y al volverse a dar las gracias al muchacho, este había desaparecido. Era un ángel, no se sabe. En su lugar encontraron un manantial donde pudieron beber, recuperar las fuerzas y consiguieron volver sin más problemas a la Villa Ducal. Pues en conmemoración de este milagro se construyó en 1877, promovida por el obispo de Salamanca, una fuente con la imagen de Santa Teresa en una pequeña hornacina y en ese lugar que todavía continúa, ahí está.
Bueno, pues ahora nos tenemos que acercar hasta Cantalpino, que también tiene, por cierto, leyenda y misterio. Y lo digo porque se cuenta una historia a la que llamas en tu libro las ánimas solas. Vamos, a las almas de los difuntos es donde y lo que te estás refiriendo.
Sí, mira, hay una leyenda en Cantalpino que aseguro que cuando se ponía el sol, los días que las campanas de la iglesia pues tocaban a muerto, pues se aparecían por allí, entre las sombras del campo, unas luces bastante extrañas. Los vecinos pensaban que eran las almas errantes, que vagaban por allí en busca de alguna compañía que llevarse con ellas al inframundo. Esta creencia, la verdad es que se vio aumentada por la aparición de unas tumbas sin nombre y desperdigadas, una hacia otras, por allí por el monte. Bueno, pues en lugar de estar enterradas todas juntas, cada difunto yacía en la soledad de la tierra, bajo grandes losas de pizarra, lejos del lugar de enterramiento común que era el cementerio. Bueno, se asegura que estas personas habían sido acusadas de malditas en el pasado, como podían ser herejes, deformes, insanos y todos aquellos que no seguían los cánones de la belleza, se supone, o de la sociedad de entonces.
Ya. Hombre, yo lo que supongo es que sería el momento de vengarse de los descendientes de sus sepultureros por enterrarlos en soledad, me imagino, lo sé.
Pues sí, yo pienso que es eso. Por eso la gente estaba tremendamente atemorizada por lo que pudieran hacerles aquellas luminarias vengativas, ¿no? Bueno, pues llegó un día que había un grupo de agricultores que eran ateos y negaban cualquier superstición que hubiera. Pues decidieron ir al campo cada noche a ver si encontraban la solución al fenómeno. Y no iban a parar hasta conseguirlo. Bueno, pues pasaron varios días en los que no lograban encontrar nada, por lo que empezaron a pensar que eran alucinaciones nocturnas o engaños de algunos vecinos o de vecinos de pueblos vecinos, ¿no? Bueno, pues entonces, un día, las campanas de la iglesia comenzaron a tocar al difunto. Uno de los labradores que hacía guardia despertó al resto de vigilantes que estaban tumbados sobre la hierba. Se pusieron en alerta para ver si por fin eran testigos de aquellas luces y para poder desenmascarar al causante o dar con la solución. Pero nada acontecía en su alrededor quedando todos muy desilusionados porque no iban a encontrar la solución al sistema, al problema.
Claro, eso seguro que sirvió para acrecentar además su incredulidad. ¿Qué quieres que te diga?
Evidentemente, por eso volvieron a tumbarse y cuando estaban a punto de dormirse, un resplandor los sobresaltó. Miran hacia el horizonte y ven cómo aparecían estas luminarias que aparecían siempre. Bueno, pues el más valiente corrió hacia donde estaban para comprobar con sus propios ojos la raíz del enigma. De hecho, iba tan rápido que los demás lo perdieron completamente de vista. Se escuchó al cabo de un tiempo un terrorífico grito que dejó al grupo petrificado completamente y era el que iba adelante, claro que había tenido algún problema, ¿no? Bueno, pues luego el silencio volvió a adueñarse los campos, las luces desaparecieron, todos se miraron atemorizados y muy sorprendidos, nadie pudo decir nada y alguien señaló hacia el monte donde miraron y vieron que por allí iban las luces bajando, digamos, hacia ellos, una especie de procesión.
Claro, además me estoy dando cuenta, José, que hay que decirte un montón de cosas, porque claro, vaya situación la que nos estás contando. Es que no me extraña que el terror se fuera apoderando ni más ni menos que de los labradores, ¿eh?
Eso es, bueno, pues cuando yo estaba muy cerca, uno de ellos se puso de rodillas, cerró los ojos y juntando las manos se puso a rezar y decía: ánima sola, que estás en el purgatorio. Ánima sola, que nadie se acuerda de ti. Y yo sí me acuerdo. Ánima sola, que nadie reza por ti. Yo sí te rezo. Bueno, todos se quedaron como sorprendidos diciendo: bueno, ¿y este que se pone a rezar aquí? Pero claro, luego vieron que llegaban las luces, empezaron a seguir su ejemplo, todos con los ojos cerrados. Y entonces, a los minutos, abrieron los ojos y se dieron cuenta que habían desaparecido las luminarias y estaban ellos sanos y salvos. Salvo el que había ido primero, que no apareció nunca más. Y desde entonces, al llegar el otoño, cuando aparecía un resplandor de la noche, los vecinos de Cantalpino rezaban la oración que a un grupo de ateos pues creó en el pasado, sobre todo si se encontraba alguna de las tumbas abandonadas que se repartían por el campo.
Tremendo, tremendo todo esto. Además que se recoge en un libro que es muy interesante, es el octavo ya en tu carrera, José Talavera. Este libro se llama 50 lugares mágicos de Salamanca. Así que desde Poniendo las Calles tengo que decirte que muchas felicidades.
Muchas gracias por dar a conocer las maravillas de Salamanca.
Hombre, claro que sí, tenemos muchos oyentes en Salamanca. A todos los que están ahí escuchándonos desde esa preciosísima ciudad, les mandamos un abrazo muy fuerte a las 2:36, 1:36 en Canarias. Ahora vamos a conocer, en tan solo un minuto y poco, alguno de los misterios más impresionantes de la historia. Lo digo más que nada porque toca hablar sobre el paradero de Anastasia Romanov, porque siempre se dijo que no había muerto junto a su familia de manos de los bolcheviques, sino que había conseguido huir.
Efectivamente, todos conocemos la historia, la familia Romanov fue asesinada por los bolcheviques, pero el cuerpo de la pequeña Anastasia no se encontró junto a los demás. Uh-huh. La leyenda sobre su escape, que se había escapado, comenzó a crecer y la creencia de que la duquesa estaba viva se extendió por todo el mundo, como la gente sabe y las películas se han visto y todo. Bueno, pues hay quien vio oportunidad de fama y surgieron muchas jóvenes que aseguraron que ser Anastasia. La más famosa, que todo el mundo recuerda, es Anna Anderson, que nunca llegó a probar que fuese realmente quien decía ser, aunque estuvo de juicios durante más de 30 años por esta razón, fíjate tú. Sí. Bueno, las muestras de ADN confirmaron años después que su muerte que era una suplantadora. Finalmente, en 2007, los investigadores encontraron unos huesos que coincidían con los del resto de la familia Romanov y que, según los expertos, pertenecen a Anastasia. Y aunque la Iglesia Ortodoxa Rusa reabrió en 2015 el caso sobre la supervivencia de Anastasia, todo parece indicar que la historia real de la pequeña princesa acabó junto al resto de su familia, pero siempre queda la duda y nunca se sabrá la verdad.
Pues la verdad que muy sorprendente misterio, desconocido para muchos. Así que José Talavera, muchas gracias por habernos hablado de tu nuevo libro 50 lugares mágicos de Salamanca. La semana que viene volveremos con nuestras leyendas y misterios. Un abrazo, cuídate mucho.
Bueno, pues muchas gracias, un beso para todos y recuerdo que estamos en Instagram y Facebook en arroba José Talavera Visual.
Muchas gracias. Nuestro WhatsApp es el 662-942-605. ¿Qué cantidad de mensajes nos enviáis minuto a minuto? ¿Cuánta gente está despierta? ¿Cuánta gente está poniéndole las calles a este viernes 28 de junio? Un abrazo muy fuerte a la gente que está pasando por un mal momento. Mucho ánimo. Mother's got a hairdo to be done. She says they're too old for toys. Stood by the bus stop with a felt pen.
to break the suburban spell.
De verano, la montaña, esos paseos tan bonitos y sobre todo los peligros también, porque hay mucha gente que sale a practicar deportes en la montaña, no se prepara. Fíjate lo que nos ha dicho José Ignacio, el experto que ha empezado a hablar con nosotros a eso de la 1:42, que es cuando hemos empezado hoy el programa. Y la verdad que tenemos que ponernos las pilas cuando subimos a la montaña y estamos hablando con eso, con los ponedores. ¿Cómo se comportan los ponedores, Manu, en las montañas? ¿Qué están contando?
Pues te digo, Peter Parla nos ha escrito, dice, buenas, pues sí, andar por la sierra o por aquí por el campo paseando en bici, eso sí, mientras la rodilla nos deje, y se ríe. Un abrazo, ponedores. También David Antolín nos ha escrito, yo suelo salir al aire libre a hacer mi deporte favorito, levantamiento, ojo, de birra en terraza de bar. Hay que hacer mucho esfuerzo, y se ríe también. Por supuestísimo. Andrew nos ha escrito, sí señor, soy de los que hacen deporte al aire libre por mi sierra, que tiene unos senderos preciosos y es genial para correr. Toda tierra mágica. Ayer hicimos una ascensión de más de 700 metros positivos en 15 kilómetros. No soy de gimnasios, pero sí que soy ponedor. Muy buenas noches, gente deportista. Vamos a por el viernes. También José María nos ha escrito, muy buenas, equipo. Camino por sendas y de vacaciones me voy a Llanes caminando y perdiéndome por todas las sendas entre la montaña. Y en invierno, pues prefiero Toledo. Irme al gimnasio en Toledo, pues no es mala opción, ¿no? La de Llanes.
Llanes es una localidad maravillosa. Preciosa. Llanes es muy bonito. Quiero dar la bienvenida a ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook. Carmelo Sosa Suárez, María Moreno, Isi Castro Molera, Aitor Vicent y también José Montí Caña. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Me dice Cristina que está llamando mucha gente al teléfono del estudio, al gratuito 950-6006. Hay un ponedor que ahora mismo está aquí para hablar con nosotros. ¿Cómo estás, Eusebio? Muy buenas noches.
Hola, Pulpo, buenas noches.
¿Por dónde andas? Tienes voz de estar ahí en la calle, ¿no?
Sí, tengo la ruta, yo hago la ruta para la TDN de Asturias a Madrid, pasando por León y Segovia. Estoy ahora mismo aquí en Segovia a para descargar.
Ajá. Oye, ¿cómo está la temperatura ahora mismo por esa zona? Porque fíjate lo que nos ha contado Manu hace un rato, ¿no? Que se acercaba una dana.
Pues ahora de momento hacía bastante aire en la zona de Valladolid, pero ahora aquí, mira, marca 20 grados, marca el camión ahora mismo, 20 grados aquí en Segovia.
Bueno, ¿qué peligro tiene el aire en el camión, ¿eh? Cuando sopla fuerte el trailer lo sufre, ¿eh?
Exacto, sí, es lo peor que te puede pasar. El aire es terrorífico con los camiones. Al tener las dimensiones tan largas, pues te mueve, te bandea para todos lados. Como no vayas bien cargado, es bastante peligroso.
Claro, ¿y eso qué pasa? Te repercute en el volante. Tú lo notas por el volante, ¿no? Por las vibraciones.
Claro, exacto, por las vibraciones y porque te desplaza el camión. Cuando sobre todo si estás bajando algún puerto o tal en las curvas,
joder,
enseguida te mueve, te zarandea.
Ya. Eusebio, ¿y esas salidas de emergencia que hay para esos frenados cuando los camiones tienen algún que otro problema? ¿Tú has tenido que meterte sobre todo en las bajadas, en Río Frío, por ejemplo, en Granada, hay una gran fase donde hay mucha arena para que el camión que se queda sin frenos o tiene problemas con los frenos pueda frenar. ¿Tú has vivido alguna situación así?
Sí, No, no, yo por suerte no tengo ningún problema. De todas maneras, con los camiones actuales es bastante complicado que tengas ese tipo de problema de calentamiento de freno, ni nada, nada más antiguamente. Pero bueno, que está muy bien esas salidas porque siempre puede haber algún tipo de percance inesperado y siempre es una vía de escape para evitar peligros mayores.
Claro. Hombre, yo imagino que si eso se hace y desde hace tantos años es porque los camiones lo sufrirían en algún momento, ¿no?
Exacto. Antiguamente, cuando eran los frenos eléctricos, se calentaban mucho. Entonces, o cuando iban muy cargados, sufría mucho el calentamiento y era... frenos.
Claro.
Ahora ya con el retarde, con el intarde, estos frenos ya son más...
Ya. Yeah.
Están más avanzados y más complicado que se caliente los frenos. Que caliente, a no ser que hagas una conducción un poco mal.
Ya. Yeah.
Pero...
¿Qué bicho llevas?
¿Qué?
¿Qué bicho llevas? ¿Qué camión estás conduciendo?
Ah, llevo un Scania, un 460.
Eso es de los buenos, ¿eh?
Sí, sí, es de las mejores marcas que hay. Scania, la verdad que en camiones es de lo mejorcito que hay.
Qué bueno.
De las prestaciones.
¿Y por dentro cómo es? ¿Te han preparado ad hoc a ti, a tus necesidades o como venía de serie?
No, bueno, sé cómo viene, en serio, porque al ser una ruta nacional, la verdad que necesito. Yo estoy un día en casa y un día fuera. Yo paso un día en Madrid, que yo vivo en Collada, y yo estoy aquí en Asturias, que es donde tengo la ruta.
Uh-huh.
Entonces no necesitas. Pero antiguamente que iba a Escocia a cargar pescado, pues llevaba otro Scania también, pero ahí iba con mi televisión, con mi microondas, la nevera.
¿Microondas?
Bueno, bien. Microondas, sí.
¡Qué barbaridad! ¿Y qué te preparabas?
Tipo de accesorios para instalar en el camión.
No, no, claro, es que ahí hacéis mucha vida durante un montón de días, ¿verdad?
Claro, yo ahí pasaba, fíjate, yo ahí estaba 22 días fuera de casa y 48 horas en casa.
Madre mía, Eusebio, madre mía. ¿Cómo se
llama? La fruta y verdura.
Claro,
exacto,
en absoluto, perdóname, Tomé. La familia, ¿cómo te organizabas con la familia, Eusebio? ¿Estar así permanentemente de ruta internacional?
Complicado conciliar. De hecho, me costó la separación en su día.
Porque, vaya.
Claro, no concilias, no ves a los hijos, no compartes y bueno.
Bueno.
Pero bueno, ya he pasado. Ya me salió la ruta esta, aquí llevo 9 años.
Muy bien.
Y mira, además me viene muy bien porque soy corredor de popular, que me gusta mucho los trails de montaña y la maratón y media maratón. Y aquí el día que paso en Asturias, pues todos los días entreno ahí, estaban corriendo bien.
Joder. Oye, eres digno merecedor entonces de la mochila tan chula que voy a regalar en el día de hoy, ¿no?
Sí, sí.
¿Eres de espalda ancha? ¿Eres de espalda ancha? Se nos fue la comunicación, se nos fue la comunicación. Bueno, esto es la radio en directo. 2:46, 1:46 en Canarias. Fíjate, hay mucha gente que está haciendo deporte, Manu, y ¿sí? gente que le gusta la montaña.
Sí, sí, Fe Sancho, por ejemplo, nos saluda y dice, no tengo tiempo de salir a hacer deporte, lo hago en una bici en casa, por lo demás, un paseíto y una parásita en una terraza hasta que lleguen las vacaciones en la playa para dar largos paseos por la playa. Nos envía un abrazo enorme a todo el equipo. También Maggi dice, nosotros hicimos en la costa, o hace 5 minutos de ella, me gusta hacer caminatas de 10 kilómetros cada 2 días, ya que no puedo correr por llevar una prótesis en cada rodilla. Salgo a las 4 de la madrugada y mientras ando, pues voy escuchando, como no, Poniendo las Calles. Qué vamos, bien. Ponedores, claro que sí. También Chano dice, muy buenas, un saludo desde Valencia, de Don Juan. Siempre que puedo escapo a la montaña. Aquí en la provincia de León hay rutas verdaderamente espectaculares y de todos los niveles. Y además dice, bueno, me manda un abrazo a mí muy fuerte y dice que ha sido un placer escucharme estos 6 meses, así que Chano, muchísimas gracias por este mensaje tan bonito. También Conchi, muy buenas, mi marido y yo salimos a andar todos los días por la orilla del Pisuerga, aquí en Valladolid, que está muy bien preparado, y llegamos hasta la playa Las Moreras y volvemos, y ya lo creo que desconectas al fresquito.
Bueno, la forma de hacer deporte y de desconectar en verano. Eusebio, se nos cortó la comunicación. ¿Seguías en ruta todavía o qué ha pasado?
No, no, estaba parado, lo que pasa es que mira, había bajado de la cabina y según no sé que se ha ido la cobertura en ese momento.
Claro.
Así que aquí vuelvo a la cabina, porque aquí es una zona de un polígono aquí en Segovia y se puede haber ido.
Bueno, ¿y qué estás transportando hoy? ¿Qué llevas ahí en el tráiler?
Hoy yo llevo paquetería siempre, es una empresa de paquetería TDN, es como si fuera Seúl o DHL.
Sí, sí.
Y llevamos todo tipo de productos.
Tenéis una nave muy grande, yo la he visto en algún momento, fui un día a echar una gasolina a Petroprix o alguna de estas, y creo que teníais ahí el polígono, ¿no? Por el polígono y la nave muy grande.
Sí, la base está ahí en Coslada.
Exacto.
Es muy grande, en el centro de transportes, en el Puerto Seco.
Sí, ahí lo he visto, justo.
Sí, ahí es donde termino yo, claro. Y yo ahora llego a Coslada, ya aparco cuando llega a las 6 de la mañana y ya está por la noche, luego vuelvo a salir por la noche otra hasta arriba para estudiar.
Ah, ¿y tú te mueves con el camión siempre o tienes que ir a la base con tu coche y luego dejas allí y luego coges el camión?
El camión se queda allí en la base. Yo llego, aparco el camión, cierro puertas y me cojo el coche y para casa a dormir. Y luego a la noche pues vuelvo a subir a la base y ya arranco el camión y de viaje.
¡Qué bien! ¿Y quién te organiza las rutas? ¿Quién es el encargado o la encargada que te dice, te toca esto?
Pues yo soy asalariado, entonces mi jefe es el que lleva las rutas. Yo en este caso tengo una ruta fija, o sea, yo siempre hago lo mismo. Yo hago Madrid-Asturias todas las noches. Una noche para arriba y la noche siguiente para abajo.
Ajá.
Entonces no tengo ningún problema de logística, como es otra caballo rey.
Ah, muy bien. Pues bien. Yo mañana desde Madrid salgo para Laredo. ¿Qué ruta me recomiendas? Que seguro que tienes alguna idea buena.
Pues no sé decirte por la zona esa de Laredo. Yo es que como subo por Segovia y por León, pues me tengo que subir por aquí por las nacionales. Claro. Ahí para Laredo no te sé indicar yo muy bien.
Vale, pues yo tenía un par de rutas, pero de hace años, pero hace mucho tiempo que no subo en coche por aquella zona. Así que a ver si algún ponedor me echa un cable, a ver qué ruta sería buena coger mañana a Madrid Laredo en coche.
Seguramente que tienes a alguien que te aconseje.
Seguro, que soy muchos los que escuchéis este programa desde los camiones, ¿eh?
Eso es. Sí, sí, yo conozco mucha gente del gremio y hablamos entre nosotros muchas veces de la compañía que nos hacéis, tanto tú como Bea, como Chris, como en este caso Manu, que le deseo lo mejor en su andadura.
Muchas gracias.
Y nos sentimos muy acompañados.
Qué
así
bien.
Que pues, muchas gracias.
Qué bien, Eusebio. Pues ahora, Cristina Platero, toma tus datos para enviarte un premio, un regalo y te deseamos una buena ruta. Eusebio, cuídate mucho.
Exacto, un feliz verano a todos.
Gracias, hermano.
Gracias.
Que te vaya muy bien. Gracias. En 10 minutos, las 3 de la mañana, serán entonces las 2 en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
España sigue soñando con la Eurocopa. Próximo objetivo, los octavos de final. No te pierdas este domingo cada minuto del España-Georgia. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Gente no se lo crea, también en la madrugada, en este momento, están pasando cositas, Manu.
Y tanto que las que están pasando, Pulpo, porque, bueno, te voy a hablar de un animal que podríamos decir que está bastante salido.
Bebé, ¿cómo están ahí de goloso los dos?
De goloso, es que, ya te lo he dicho.
Goloso. Sí, te hablo del Antequino. No sé si habías escuchado alguna vez este ratonzuelo.
No tenía ni idea de eso.
Pues mira, es un ratón, te lo voy a escribir, que te he dicho antes. Te voy a escribir un ratón que es, pero asqueroso. Mide unos 20 centímetros, ¿vale? Uh-huh. Orejas y nariz puntiagudas.
Vale.
¿Vale? Lo vas dibujando poco a poco,
sí,
¿no?
Sí, qué asco.
Ojos negros, ¿vale? Y una cola igual de larga que su cuerpo, con estos aritos, ¿sabes? Los aritos estos que sobresalen también en la cola, ¿eh? Que terminan...
Que tienes como un bultito, ¿no?
Sí, que parece que acaba como si fuera el cascabel de la serpiente. Sí. Pues eso mismo. Pues bien, tras un exhaustivo estudio, han descubierto que es capaz de estar copulando 14 horas con varias hembras al día. Me va.
Igual el secreto son los aritos, ¿eh?
¿Cómo?
Que igual el secreto son los aritos. Para copular tanto.
Puede ser, cada aro, ¿no? Sé, claro. Cada aro es una hora.
Una hora. ¿No? ¿Y cuánto es? A lo mejor tiene 14.
Igual tiene 14, claro.
Ahí está el secreto.
Depende del día, eso es. Y tanto que le va, claro que sí, más que un tonto un lápiz, que se suele decir. Le va tanto que este pequeño roedor, ojo, lo que te decía, se quita horas de sueño y alimentación por un fuerte deseo sexual.
¡Qué hambre! ¡Qué ansia, por favor!
¡Qué hambre, literalmente, pero no de pues, qué sé yo, una ensaimada, una galleta!
No, él quiere copular, sí, él es lo que quiere.
Prefiere mojar pan,
claro,
¿no?
Claro.
Que se diría, ¿no? Eso es. Según el estudio, bueno, esto tampoco hay que decirlo, pero bueno, el nivel de sexualidad del Antequino ha sido calificado como adictivo y tóxico.
¿Tú crees que esto es normal?
Es que no es normal, Pulpo. Es que mucho tiempo, ¿eh?
No lo es, hombre.
Es que...
Y eso desgasta también, ¿eh?
Es que es un desgaste tremendo.
Claro.
Sí, yo creo que desgasta más incluso que trabajar por la noche.
Uh-huh.
¿Puede ser?
No, yo no creo que desgaste tanto como lo que hacemos cada madrugada.
Claro, es que...
O como lo que hacen los ponedores.
Ya, puede ser. Pero son 14 horas pico pala.
Fíjate.
Sí, pues no. Y de hecho, bueno, trae consecuencias esta dedicación extrema a la copulación, hace que la esperanza de vida de los machos sea de tan solo un año. Y es que, claro, tú imagínate a qué pulsaciones va ese corazón.
Claro.
Todo el rato, bombeando.
Eso no puede ser bueno.
Bombeando el corazón y otra cosa, claro. De hecho, mantener relaciones sexuales, bueno, es lo último que hacen antes de morir. Es decir, se están ahí, y de repente están copulando, y de repente... Pues fallece, de un infarto, yo creo, ¿no?
Hombre, claro.
Eso está ya de alguna manera.
Algo se tiene que dar ahí, claro, especificado.
Sí. Pues ellos terminan como Belén Esteban, claro que sí.
Estoy agotada, anímicamente, mentalmente, físicamente, agotada. No aguanto más.
Claro, lógico, como el ratón.
¿Y cómo va a aguantar más?
Bueno, eso es el ratón y también...
Y
a
también,
la que la estén copulando, ¿no?
Claro, una de ellas,
claro,
¿no? Durante 14 horas, pues imagínate cuántas ratoncitas,
por
¿no?
favor.
Pueden caer.
Sí,
no me quiero imaginar lo que tiene que ser vivir con esa ansiedad constante. Y ahora, en lo musical, tenemos que hablar de Hueco. El cantante extremeño ha recibido el doble disco de platino y disco de oro por la canción Mirando al Cielo, que acumula cerca de 80 millones de escuchas en las plataformas digitales. Actualmente está trabajando en un nuevo disco que será el quinto de su carrera y en el que participarán otros artistas españoles como Efecto Pasillo, Funambulista o Ana Guerra.
Grande Iván, es su nombre original, su nombre real, Iván. El grupo es Hueco y te aseguro que es una excelente persona.
Tu boca impaciente sobre mi piel. Siento dentro que se acaban mis días. El siguiente héroe caído puedo ser. No quiero leyendas de valentías, ni medallas por cumplir con mi deber. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. Muda está mi vida entre bombardeos. Te echo de menos. ¿Y qué hago aquí sin ti? No puedo. Los mejores años de nuestras vidas se los estoy cuidando no sé a qué o a quién. O emboscado en una misión suicida. O esta puede ser la última vez que te hable, que te escriba, que te llore, que te diga que daría mi vida por morir a tu lado y gritarle al viento que fui un mal soldado. Que te hable, que te escriba, que te llore, que te diga que daría mi vida por morir a tu lado y gritarle al viento que fui un mal soldado. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tu beso, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tu beso, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. Soldado, mi vida entre bombardeos.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Adrián Vadillo, joven converso.
Charlamos sobre inquietudes que podemos tener dentro de lo que es, pues, muchos jóvenes en la parroquia, muchas dudas que tenemos, inquietudes dentro de lo que es el tema de la cristiandad. Y la verdad que, bueno, pues es un regalo que he recibido y ha sido un giro, pues como tú has comentado, desde hace un año no estar en lo que es el mundo católico. Al final es verdad que conoces cuando, pues, son personas que de la nada, por así decirlo, pues te dan su corazón.
Dieron las 3, las 2 en Canarias.